Buenas resistentes, soy Jorge Vilches, profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy vamos a hablar de la leyenda negra de España y de algunos de sus derivados, como la idea de la decadencia que nos persigue, los complejos de inferioridad respecto a otros países europeos, cuando en realidad somos uno más, ni mejor ni peor, y el papel de la izquierda en la difusión de esa leyenda negra, porque ¿quién no ha oído lamentarse de cómo es este país? Que ahí fuera se vive mejor, que ser español es una desgracia, que nuestro pasado, nuestra historia, es mejor guardarla en un cajón. O que resaltar los buenos acontecimientos o los logros es revisionismo y un blanqueamiento de hechos vergonzosos para reforzar el relato de la extrema derecha. En definitiva, vamos a hablar de la imagen de España. Mucha tela que cortar, aunque voy a dar las pinceladas más importantes. ¡Empezamos! La imagen de España en el mundo es complicada, porque no depende de este país, sino de la mentalidad generada durante décadas en el extranjero. España tiene una imagen desde la Paz de Westfalia, en 1648, porque atesoraba ya un largo recorrido frente a la novedad del resto de países. Sin caer en el victimismo nacionalista, es preciso reconocer que incluso hoy existe una serie de tópicos negativos sobre nuestro país, ya sea la Inquisición, el Duque de Alba o el supuesto genocidio en América. Todo está ligado a la idea que se maneja en el norte de Europa de que España no es un país moderno ni educado, sino un miembro del mundo latino que vive del resto de países porque no da para más. No obstante, esa imagen negativa que procede de la leyenda negra no está sola. Desde el siglo XIX convive con la leyenda romántica. España aparece ante los europeos como un lugar exótico, oriental, un crisol de culturas distinto a otros sitios del continente. Los viajeros decimonónicos europeos describieron España como una nación pintoresca, llena de fanáticos y de personajes ridículos y cainitas. Era aquello que decía Bismarck: España es el país más fuerte del mundo, lleva siglos intentando destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido. Esos viajeros europeos del siglo XIX, desde Teófilo Gautier a Richard Ford, sobre todo franceses y británicos, escribieron sus peripecias españolas con cierta exageración para vender ejemplares y crearon así una imagen de país atrasado por su raza y por su historia. Y claro, les parecía atractivo, como si fuera un parque temático. España se presentó como una tierra de peligros y de adrenalina, una imagen que duró mucho tiempo. Es la visión de Hemingway en su obra Fiesta, publicada en 1926, y en la otra, más conocida, de Por quién doblan las campanas, de 1940, e inspirada en nuestra última guerra civil. En este libro, en Por quién doblan las campanas, reapareció la leyenda negra encarnada en Franco y en el bando sublevado, frente a la supuesta libertad frustrada de los republicanos y de la gente de izquierdas, vistos como unos románticos impenitentes. Hemingway repitió el estereotipo que su país, Estados Unidos, había vendido al mundo con motivo de la guerra del 98 contra España. En la propaganda norteamericana se dijo que nuestro país cumplía todavía todos los tópicos de la leyenda negra. La idea era presentar la conquista de Cuba y Filipinas como una liberación y una modernidad, cuando en realidad fue todo lo contrario. De hecho, los estadounidenses llevaron a cabo un genocidio de filipinos entre 1898 y 1902. La Guerra Civil Española y su resolución dio credibilidad a la leyenda negra porque el triunfo del nacionalcatolicismo parecía encajar con los tópicos. Aquello era como confirmar que el nuevo régimen hiciera suya la sentencia de Menéndez Pelayo que decía: España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa simplificación, como si España no hubiera cambiado desde el siglo XVI, atada al pasado, a modo de país que se repetía a sí mismo una y otra vez, determinado por una raza y un espíritu forjado por el clima y por el paisaje. Todo esto dio fuerza a los tópicos de la leyenda, aumentada por la ignorancia foránea. Lo confesaba el hispanista Henry Kamen, que decía: la leyenda negra es una frase para los que no quieren estudiar la historia de España. Pero la izquierda de finales del siglo XX abundó en la misma imagen, la de un país atrasado en manos de un dictador y de la Iglesia, siguiendo en un nacional catolicismo de hoguera, tortura y genocidio. La modernidad, para esa izquierda, era separarse de la imagen tradicional de España, considerada nociva, lo que en primer término suponía admitir su veracidad. El franquismo confirmaba la leyenda negra, decían entonces, y aún hoy se puede oír y leer. La idea de la decadencia de España por culpa de los elementos de la leyenda negra, que eran la monarquía y la iglesia, fue de los republicanos de finales del siglo XIX. De hecho, el manual de historia de España que más circuló en los institutos, es decir, en los centros para la creación de la élite española del momento, fue el de Fernando Castro, que justamente reproducía esa idea de la decadencia por la monarquía y por la iglesia. Si España no estaba a la altura de Europa, era por la falta de libertad debido a una monarquía eclesiástica sanguinaria que había expoliado América, tal y como decía la leyenda negra. Las generaciones del 98 y la del 14 repitieron esta cantinela con el añadido de que pudieron estudiar en universidades europeas, lo que les permitió comparar e idealizar el extranjero. La solución es Europa, decía Ortega y Gasset, aumentando así el complejo de inferioridad de los españoles y la percepción en Europa de que España era diferente, un país decadente y pobre. Nuestro país era una nación venida a menos, inferior a un continente idealizado por culpa de oligarquías, sacerdotes y militares que habían dado la espalda al pueblo. Incluso Paul Preston, un hispanista actual, cae en ese tópico facilón en su obra titulada Un pueblo traicionado, España de 1874 a nuestros días, corrupción, incompetencia política y división social. En fin, Julián Juderías habló de la leyenda negra antiespañola en consonancia con el concepto de hispanofobia que creó el historiador Rafael Altamira. Lógico, toda campaña de propaganda fundada en falsedades tiene como objetivo laminar la autoridad del enemigo. La idea es que España se ha fraguado sobre la tiranía, la sangre, el racismo y la explotación de otros pueblos, a diferencia del resto de potencias europeas que iban sembrando civilización y bonomía. Esto es, evidentemente, una ironía. España sería así un país de fanáticos atrasados e incultos que arrasan al diferente. Solo de esta manera se entiende, dice la leyenda negra, el expolio de América, que era un paraíso de paz y prosperidad hasta que llegaron los españoles. O se comprende la expulsión de moriscos y judíos, que eran, dicen, los sectores más ilustrados, liberales y productivos. Esa leyenda negra justificaría la exclusión de España del grupo de potencias civilizatorias, en especial Francia, que se apropió del concepto de cuna de civilización contemporánea, y del Reino Unido, el gran imperio del siglo XIX. Luego están las consecuencias nacionales de la creencia en la leyenda negra que se alargan hasta el día de hoy. La primera es el impulso de la izquierda a derribar la tradición en pos, en favor de lo que llama progreso. La segunda es el afloramiento de los nacionalismos catalán y vasco. Porque ¿quién quiere pertenecer a un país forjado en la tiranía y la sangre o compartir lazos identitarios con quien tiene genes defectuosos? La tercera es que quien combate la leyenda negra con documentos o se siente cómodo, no digo orgulloso, de ser español, es identificado como antiguo, carca, conservador o simplemente facha. Véase, por ejemplo, la campaña periodística contra Elvira Roca, tildada de franquista y anticonstitucional por su obra Imperiofobia y Leyenda Negra. En su ataque, que concluyó José Luis Villacañas con su imperiofilia y el populismo nacional católico. El debate es interminable. El primer protagonista fue Bartolomé de las Casas, encomendero antes que fraile, que exageró para tener razón. Su relato fue usado contra España por las potencias rivales y por los protestantes frente a los católicos, como hizo Guillermo de Orange. La teoría de los climas como determinantes de una raza y una forma de gobierno avivó la leyenda negra sobre el destino de los españoles en el siglo XVIII. España intentó contrarrestar con estudios documentados, incluso ya entonces, como hizo la Academia de la Historia con Juan Bautista Muñoz o el jesuita catalán José María Nuix. Luego, con la independencia de la América Española, se forjaron allí, al otro lado del Atlántico, discursos nacionalistas basados en el victimismo contra la antigua metrópoli, contra España. Los criollos llenaron esa retórica de falsedades, como hace todo nacionalismo, para responsabilizar a otros de los errores y desviar la atención. Es lo que hace hoy, por ejemplo, López Obrador, el presidente mexicano. Nada nuevo bajo el sol. Acabamos con unas recomendaciones. El concepto de leyenda negra se atribuye a Julián Juderías en su obra de 1914 con dicho título. Fue este autor quien lo popularizó, aunque Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez lo usaron antes. Sus obras quedan lejos. Tenemos otras más cercanas que pueden iluminar la cuestión. La primera es la de Iván Vélez, titulada Sobre la leyenda negra. La tenéis publicada en Ediciones Encuentro en el año 2014, que es de fácil lectura y está bien documentada. La segunda que os recomiendo es la conocida de Elvira Roca, Imperiofobia y leyenda negra, del año 2016, que fue un bestseller y que supuso que se volviera a hablar de la cuestión. A esto contribuyó también La sombra de la leyenda negra, coordinada por María José Villaverde. También es interesante la obra del argentino Marcelo Gullo, titulada Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, publicada por Espasa en el año 2021. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. En breve volveremos con una nueva píldora de historia para aprender del comportamiento humano y deshacer un buen puñado de mitos.